Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Colombia y La Paz.
La Cancillería informó la reanudación del diálogo entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
Drama.
El gobierno de Reino Unido declaró el estado de sequía en zonas de Inglaterra.
Inflación.
En Chile, el índice de precios al consumidor alcanzó 13,1%, el mayor registro desde 1994.
Amenaza nuclear.
Rusia responsabiliza a Occidente y a Ucrania de una posible catástrofe al atacar la central Zaporilla.
Presión.
Johnson & Johnson anunció que suspenderá la venta de su talco para bebés en todo el mundo.
Alivio en Cuba.
Fue extinguido el incendio en el depósito petrolero ubicado en la provincia de Matanzas. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
En marcha.
El canciller colombiano Álvaro Leyva informó la reanudación de los diálogos de paz entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
Aspiramos a reanudar los diálogos en esta tierra de paz a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Gustavo Petro, dijo el ministro en La Habana, Cuba.
El anuncio fue luego de una reunión entre el canciller Leyva, delegados del ELN, y el canciller cubano Bruno Rodríguez.
Asimismo, se confirmó que el país caribeño y Noruega serán garantes de estos diálogos interrumpidos en el año 2019 por el gobierno de Iván Duque.
Colombia atraviesa un conflicto armado de más de 5 décadas, pese a una serie de tratados de paz, donde el más reciente se firmó en 2016 con la guerrilla de las FARC.
En Órbita entrevistó al analista político colombiano David Flores, para quien hoy existe un ambiente político y una oportunidad privilegiada para lograr la paz total.
Fue el triunfo de un gobierno popular en Colombia, un gobierno que ganó claramente con un programa de paz, con un mandato de paz total, que dentro de su programa abiertamente le había propuesto a la ciudadanía los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. En segundo lugar, un contexto internacional favorable. Buena parte de la comunidad internacional que respaldó el acuerdo de paz con las FARC también está respaldando este posible nuevo acuerdo de paz. Y eso siempre va a ser muy importante, tanto política, logísticamente como económicamente, para un acuerdo de paz. Y en tercer lugar, pues el Ejército de Liberación Nacional también ha dicho que está en total disposición del diálogo, ¿no? Por supuesto, hay puntos encontrados, habrán distancias y sería prematuro decir que ya estamos cerca de finalizar ese proceso, pero sí puedo decir con toda claridad que hay un ambiente político muy importante y que existe una oportunidad privilegiada para lograr la paz total en Colombia.
Flores recordó que la victoria de Petro significó el triunfo de la paz en Colombia, algo que a su criterio no había ocurrido en el plebiscito del año 2016.
Un gobierno como el gobierno saliente que se dedicó a hacer la guerra, eso es la verdad, a dificultar cualquier posibilidad de construir la paz en Colombia, a simular la implementación del acuerdo final de paz y a sabotear el propio diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. De hecho, hasta el último momento hicieron hasta lo imposible para que esos diálogos no fueran fáciles para el gobierno de Gustavo Petro. Eso sin duda, y creo que es muy importante que la comunidad internacional sepa, que quien nos escucha en este momento, que el mandato de paz fue muy claro. Aquí en el 2016 se perdió un plebiscito por la paz, con una mínima diferencia, y lo que realmente sucedió con la elección de Gustavo Petro fue que el plebiscito por la paz ahora sí se ganó. El presidente así lo ha entendido que su mandato es un mandato por la paz, y que tal como él mismo lo ha anunciado cuando en su discurso de posesión lo ubicó como el primer punto de su decálogo de gobierno.
Por otro lado, el analista destacó la agenda de cambios que ha comenzado a implementar la administración Petro a menos de una semana de haber asumido.
Este es un gobierno de cambio, desde el primer día se nota. Solo para que la gente sepa un poco cuáles son los anuncios que ya ha hecho este gobierno en sus primeros días. Uno, pues el intento, el reinicio del diálogo con el ELN. El día de hoy se encuentran en La Habana el canciller, el comisionado de paz, el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado. En materia laboral se van a recuperar los pagos por las horas nocturnas, se van a revisar los contratos de prestación de servicios. La ministra de Ambiente el día de ayer radicó un proyecto para prohibir el fracking en Colombia. La ministra de Cultura ha planteado claramente revisar el paradigma de la economía naranja que ha afectado a la mayoría de artistas en Colombia y que ha privilegiado la inversión de empresas multimillonarias en el país, pero no ha fortalecido, digamos, realmente la cultura nacional. Casi que en cada ámbito podemos encontrar anuncios y ya decisiones vía decreto muy importantes en esa dirección, y así va a ser el ritmo de este gobierno, afortunadamente.
Escuchábamos al analista político colombiano David Flores.
Histórico.
El gobierno del Reino Unido declaró el estado de sequía en zonas del sur, suroeste, centro y este de Inglaterra.
La medida implica que las compañías suministradoras de agua potable pueden restringir el uso con el fin de conservar reservas.
La región enfrenta una falta de lluvias atípica, lo que se suma a una nueva ola de calor, después de la de julio, considerado el mes más seco en partes del país.
La Oficina de Meteorología declaró la alerta de calor extremo en Inglaterra y Gales por una segunda ola de este fenómeno, con duración hasta el domingo 14 de agosto.
En estos territorios las temperaturas pueden alcanzar los 37 grados.
Sin embargo, son menores a las registradas en la primera ola de calor a principios de julio, cuando llegaron a los 40 grados.
En Escocia e Irlanda del Norte, en cambio, las temperaturas están en torno a los 25 grados.
La primera ola de calor de julio provocó que el gobierno de Boris Johnson declarara la alerta roja por primera vez en la historia del país.
Según la Oficina de Meteorología, existe un riesgo excepcional de incendios a raíz de la sequedad de los pastos por la ausencia de lluvias.
Pico.
El índice de precios al consumidor chileno alcanzó 13,1%, el mayor registro desde el año 1994.
En el mes de julio tuvo un aumento mensual de 1,4%, con una alza acumulada de 8,5% en lo que va de este año.
El doctor en economía Manuel Pérez Trujillo explicó a Sputnik que la razón responde al aumento del dólar, lo que encareció las importaciones y la energía.
Por otro lado está el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual ha golpeado a nivel internacional en insumos básicos para la producción, remarcó.
Evidentemente es una situación que ha golpeado a nivel internacional en insumos que son básicos para la producción, ¿no? En el sector primario, como por ejemplo, de nuevo, ¿no? El sector energético, y en segundo lugar también granos, que hasta este minuto, bueno, parece que eso ya se está estabilizando, pero en un principio, bueno, estaba empezando a tener cierto impacto en términos de inflación, y es lo que se ha notado, ¿no? Lo que tú tienes ahora mismo es nada más que el resultado de todos esos efectos que van teniendo un impacto de forma rezagada y se van notando pues a posteriori.
Pérez Trujillo manifestó que a esto se suma la incertidumbre institucional que vive la nación desde el año 2019, cuando ocurrió el estallido social en el país sudamericano.
Todo comienza en el año 2019, se genera una situación no bien resuelta, y no bien resuelta no porque no haya habido voluntad, sino porque también incide la pandemia en este proceso, y estamos en el año 2022 sin todavía saber muy bien ese proceso constitucional y cuáles son, por así decirlo, el marco institucional en el cual se va a desempeñar la economía. Y bueno, todo lo que es el país, eso lógicamente todavía frena las inversiones, y es un elemento que genera volatilidad en cuanto al tipo de cambio. Entonces, ese es un tema que esperemos que se empiece a resolver a partir del 4 de septiembre, y si no se resuelve, sí que al menos se empiece a generar un poquito más de certidumbre de la que tú tienes hasta ahora.
De acuerdo con un estudio de la consultora Ipsos, 52% de los chilenos ha utilizado sus ahorros para amortiguar el incremento de precios.
Y 97% debió adecuar su forma de consumo al panorama actual.
Ante la inflación, el gobierno instauró el programa Ayuda Económica Chile Apoya, Plan de Recuperación Inclusiva, con una inversión de 3.700 millones de dólares.
El dinero será destinado a generación de empleos, apoyo a pequeñas empresas y subsidios a familias.
Lo que hay que tratar es de ver algún mecanismo de compensación o de subida, de mantención del nivel de consumo en los hogares, sobre todo los que se ven más afectados por esta subida de precios, ¿no? A fin de evitar que todo esto acabe generando una situación de aumento de la pobreza, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, y creo, desconozco si lo ha hecho, creo que sí, que han implementado algunas medidas, han intentado hacerlo, es ir a, bueno, tratar de generar algún tipo de subsidio en ciertos alimentos o bajar el precio o dar algún tipo de bono a las familias, ¿no? Para tratar de, sobre todo las más vulnerables, para tratar de paliar esta subida de precios.
Escuchábamos al doctor en economía Manuel Pérez Trujillo de la Universidad Católica del Norte en Chile.
Él es además director académico del Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional de la misma casa de estudios.
Peligro.
La Cámara Baja del Parlamento ruso responsabilizó a Occidente y a Ucrania por las posibles consecuencias de los ataques contra la central nuclear de Zaporilla.
Estos bombardeos pueden provocar una catástrofe nuclear, afirmó el jefe de la Duma, Vyacheslav Volodin.
A criterio del político, el Parlamento Europeo debería interrumpir sus vacaciones para alertar la amenaza que se cierne sobre la vida de los europeos.
En tanto, el portavoz de la Administración de la Región, Vladimir Rogov, denunció que la central ha sido bombardeada con proyectiles guiados de fabricación occidental.
El vocero indicó que el ejército ucraniano no consiguió dañar las instalaciones críticas del lugar.
La central nuclear de Zaporilla, la más grande en Europa, se encuentra cerca de la ciudad ucraniana de Energodar.
La central está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia desde marzo.
El Ministerio de Exteriores ruso alegó que la protección de la planta, operada por una empresa ucraniana, persigue evitar fugas de materiales nucleares y radioactivos.
Esta cartera informó que las tropas de Kiev emprendieron varios intentos de atacar la central. Los bombardeos han sido más frecuentes desde el 5 de agosto.
Bajo presión.
Johnson & Johnson anunció que en el año 2023 suspenderá la venta de su talco para bebés en todo el mundo.
La medida se realiza 2 años después de haberse aplicado en Estados Unidos y Canadá.
Desde 2018, la farmacéutica ha enfrentado unas 38.000 demandas sobre el uso de componentes cancerígenos en su producto.
Las denuncias vinculan el uso a largo plazo del talco con el desarrollo de cáncer, algo que la firma rechaza.
A finales de ese año surgieron informaciones que apuntaban a que Johnson & Johnson sabía desde hace décadas que su talco contenía asbesto.
Este es un mineral de caracteres semejantes a los del amianto, con efectos nocivos para la salud.
Las demandas en su mayoría acusan a la farmacéutica de contribuir al desarrollo de cáncer de ovario de las consumidoras.
A comienzos de 2022, la firma aceptó pagar millones de dólares a varios estados, junto con otros distribuidores de medicamentos, por su responsabilidad en la crisis de los opioides.
Johnson & Johnson comunicó que tomó una decisión comercial y confirmó que sustituirá el talco por almidón de maíz en su producto.
Punto final.
Cuba anunció la extinción del incendio que durante una semana ardió en un depósito petrolero en la provincia de Matanzas, al occidente de la isla.
El presidente Miguel Díaz-Canel informó que el siniestro consumió 4 depósitos de 50.000 metros cúbicos de capacidad cada uno.
Bomberos, Cruz Roja y Salud Pública indicaron que en el primer tanque ya fueron extinguidas las llamas y en el segundo se terminó de apagar el fuego el jueves 11.
El ministro de Salud, José Ángel Portal, comunicó el deceso de una persona ingresada en estado crítico, con lo cual suman 2 fallecidos.
Se estiman que en las próximas 48 horas será posible acceder para rescatar los cuerpos de los 14 bomberos desaparecidos después de una explosión en el primer tanque.
En órbita dialogó con la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti, quien relató el estado en el cual quedó la zona y destacó la llegada de ayuda internacional.
¿Qué quedó en el lugar? Pues un terreno carbonizado con 4 de los depósitos de los 8 existentes en esta zona industrial destruidos por las llamas. Esta es una zona, hay que señalar, de gran valor estratégico para el país, que si bien ahora se desconoce por completo a cuánto podría ascender el costo de lo ocurrido en esta área occidental, sí hay que señalar que muy cerca está la central termoeléctrica Antonio Guterres, a tan solo 2.7 kilómetros del incidente, que es una de las mayores del país y que ha tenido entradas y salidas intermitentes de las operaciones desde que quedó fuera de servicio por falta de agua el pasado lunes. Es válido señalar en este caso la valiosa ayuda internacional, no solo de mensajes de solidaridad y de apoyo de los gobiernos mundiales, de instituciones, de personalidades, sino el envío, ya yo lo mencionaba, de expertos de México y Venezuela tras el llamado que hizo el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, cuando ocurrió este incidente, el llamado de ayuda internacional, sobre todo para aquellos países que tuvieran más experiencia en la contención de este tipo de incendios.
La periodista señaló que una de las preocupaciones de las autoridades y científicos está en la carga de contaminantes emitidos a la atmósfera que dejó el incidente.
Ellos afirmaron que tras producirse el siniestro, se elevó una enorme nube de humo sobre la zona accidentada, que con la ayuda del viento resultó extendida a otros municipios al norte de provincias occidentales vecinas, como el caso de Mayabeque, Artemisa, La Habana y Pinar del Río. Estas dos últimas situadas a más de 100 kilómetros al oeste. También explicaron que el incendio provocó la emisión de sustancias contaminantes, por lo cual un grupo de especialistas vigila el comportamiento de la nube, aunque advirtieron que no representa ahora ningún peligro. De todas formas, desde esas primeras jornadas, el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, había declarado a los medios estatales que no se detectaba un alza de padecimientos respiratorios ni otros síntomas provocados por la contaminación.
Galete aseguró además que hasta que los bomberos puedan ingresar al centro del territorio afectado, no se podrá evaluar los daños humanos y económicos.
Es importante también señalar que el gobierno cubano estimó desde este jueves que en 48 horas los bomberos podrán entrar en el centro del incendio de la base de depósitos de combustible de Matanzas en el occidente de Cuba. Y eso es clave para la evaluación de los daños humanos y económicos del desastre, de los cuales aún no se tienen cifras claras. También esta jornada de jueves, a casi una semana del inicio del incendio el pasado viernes 5 de agosto, estuvo marcada por la confirmación del segundo fallecido, un joven bombero de 24 años que se encontraba hospitalizado en estado crítico y pertenece a la oriental provincia de Granma. Con este fallecido, el saldo total es hasta el momento de 2 muertos, 130 heridos, muchos de ellos ya dados de alta en los 6 centros hospitalarios habilitados para la atención de los lesionados, 23 continúan hospitalizados, 4 de ellos en estado crítico, y la cifra de evacuados se ha mantenido por encima de los 5.000.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti. Hasta aquí en órbita.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En órbita.